Nosotros, hermanos, parte de nuestra naturaleza es creer y sentir y pensar y estar convencidos de que merecemos más y mejor. Si somos veteranos en algo, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier esfera de la vida, nosotros entendemos que esa veteranía, ese tiempo adicional haciendo algo, merece de cierto rango y de cierto respeto. Y aun cuando se nos reconoce cierto rango o respeto, entendemos que pudo haber sido un poco más. Alguien dirá, oh no, pastor, yo no tengo ese problema. Muy bien, hay una pequeña prueba que de hecho sirve de exoneración, como cuando uno estaba en la escuela y le exoneraban de tener que tomar el examen final. Y aquí le voy a dar, extender una bula, no una bula papal, pero una bula pastoral, a cualquier persona que esté ocupada y tenga que hacer algo, exonerarlo de tener que oír este sermón. Si nunca, nunca has sentido envidia o celo, si nunca has hablado mal de nadie, no tienes por qué oír un sermón que habla precisamente acerca del grave error que cometemos aquellos que entendemos merecer más, que entendemos debemos percibir más. Por el contrario, la envidia, el chisme, el hablar mal, el detractar de una persona, es un reflejo de una hierba mala que está en nuestro corazón, que como el cadillo, la maleza o cualquier mala hierba debe ser continuamente cortada, continuamente estorbada. Y es esa sensación de ser mejores, de ser superiores, de no ser como los demás hombres. El que les habla necesita recordar esa lección más que cualquiera de ustedes. Y es la lección que realmente trae a nuestras mentes lo que es el corazón del mensaje evangélico. El corazón del mensaje evangélico es que un Dios de gracia, un Dios trascendente como oímos, se vuelve al mismo tiempo, o inmanente, un Dios que es y que está, se vuelve al mismo tiempo trascendente para nosotros, irrumpe en nuestro medio y nos da aquello que no merecemos. El corazón del mensaje evangélico es que Dios se acerca a nosotros por nada que esté fuera de su buena voluntad. Queremos ganarnos las cosas, creemos merecer las cosas, pero Dios nos enseña en su palabra que no es así. Y para eso les pido que abramos en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, y leamos los versículos 1 hasta el 16. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 hasta el 16, vamos a considerar lo que se conoce como la parábola de los obreros en la viña. Mateo 20, versículos 1 hasta el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros. Así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. Al considerar esta parábola debemos hacer algunas observaciones generales sobre el contexto y sobre las enseñanzas de esta parábola. No debemos perdernos en los detalles, hermanos, al estudiar parábolas. Muchas personas tratan de extraer de las parábolas cosas que no deberían. Una parábola es simplemente una historia con una moraleja, con una lección, con una instrucción. Y en este caso, la parábola nos dice cuál es el tema. Y no podemos extraer principios de un texto si primero no entendemos cuál era el propósito original del autor. De otra manera, no seríamos honestos con la Escritura. Y esta parábola nos dice sobre qué tema se va a hablar. El reino de Dios es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros a su viña. De modo que cualquier cosa que vayamos a decir de la parábola, no podemos perder de vista que nuestro Señor quiere instruir a sus discípulos sobre el reino de Dios. Ahora hacemos bien en observar la ubicación que tiene esta parábola en el Evangelio de Mateo. Una de las bendiciones que tenemos con nuestras Biblias modernas es al mismo tiempo un impedimento. Y son esos números grandes y pequeños, lo digo para los niños y para los que nos visitan, que llamamos capítulos y versículos. Porque a veces esos números grandes y pequeños nos hacen asumir que hay divisiones en un texto o nos hacen tratar la Biblia como si fuese una guía telefónica y no como un libro en un conjunto. Y en este caso, la porción con la que estamos lidiando se halla después de lo que dice el versículo 1 del capítulo 19 de Mateo, no tienen que ir allí, y es que Jesús pasó de Judea a Galilea, se movió de norte a sur. Y si uno toma un mapa de los que hay detrás de nuestras Biblias, veremos que el Señor se estaba acercando a Jerusalén. Y esto que voy a decir es una especulación mía, pero tiene cierta base en los textos o en el texto de Mateo. Y es que al él acercarse a Jerusalén, podríamos esperar que él se iba a encontrar con una población más alta de fariseos y de doctores de la ley, y por eso hallamos que en esta última porción del Evangelio, cuando ya Cristo empieza a llegar a las proximidades de Jerusalén, sus confrontaciones con los fariseos y aún con los saduceos son más frecuentes. Y aquí nos hallamos con el Señor Jesucristo, primero habiéndose enfrentado a los fariseos y a los doctores de la ley con relación al tema del divorcio, luego lidiando con los discípulos impidiendo que los niños se acercaran a él, y luego lidiando con el famoso joven rico, que entendemos era un fariseo pues tenía interés en conocer acerca de la vida eterna, y los saduceos no creían en la vida eterna, y además nos dice el texto que era un principal, un líder entre los judíos. Y luego de lidiar con el joven rico, y ese es el contexto inmediato de esta parábola, el Señor Jesucristo tiene que hacer una rectificación de la teología de sus discípulos. Es como cuando estamos tratando de sintonizar Radio Eternidad, y si no llegamos exactamente al 1700, uno mueve el dial para que uno tome la mejor señal posible de la emisora. Bueno, el Señor tiene que hacer esto con los discípulos. Y es que ellos no entendían cómo era posible que un hombre aparentemente bueno y justo como el joven rico, bendecido materialmente, moralista, religioso e interesado en heredar la vida eterna, Cristo dijo de él que no podía entrar en el reino de los cielos. Y qué difícil sería para un rico entrar en el reino de los cielos. Y en ese contexto él termina su interacción con los discípulos diciendo que habían muchos postreros que serían primeros, otros primeros serían postreros, y que habrían muchos llamados pero poco escogidos. La respuesta que el Señor le da a la pregunta de Pedro lidiando con el joven rico, de Señor, pero nosotros lo dejamos todo para seguirte, ¿qué pues tendremos?, da lugar a una respuesta del Señor en la cual Él muestra que la economía del reino es muy distinta a la nuestra, y que el sistema de valores y de justicia en el reino de Dios no sigue la misma lógica del sistema de valores y justicia nuestro. Por eso en la parábola de los obreros en la viña, a primera vista vemos algo que parece injusto. Personas recibiendo algo que no merecían y otros que trabajaron duro recibiendo igual que los que no hicieron nada. Y era lo que había en la mente de los discípulos, como un joven rico que dice que ha guardado todos los mandamientos desde su niñez, que está interesado en la vida eterna, que viene corriendo e hinca su rodilla delante del maestro, tiene que alejarse de Cristo porque él amaba mucho sus posesiones y no podría entrar en el reino. Además de este contexto general e inmediato de la parábola, hay una enseñanza escatológica que no podemos pasar de vista. Niños, la palabra escatológica, yo sé que en esta iglesia eso es pan comido, pero por causa de los niños y de algún visitante, lo voy a decir. Una enseñanza escatológica significa que hasta ese momento el Señor quería decirle algo a los discípulos que era perteneciente al futuro, algo perteneciente a lo que pasaría hacia el fin. De modo que el Señor aprovecha la ocasión de este encuentro con el joven rico para también tratar una verdad escatológica, una verdad profética y teológica con los discípulos. Y era un tema bastante complejo, pero Cristo usó una parábola bien simple para ilustrarla. Y la enseñanza o la verdad que Cristo quería traer a los discípulos era que hasta ese momento ellos conocían que Israel era el depositario del reino de Dios. En otras palabras, si alguien quería ir a la iglesia, y estoy hablándole a los niños, si alguien quería ir a la iglesia, literalmente tenía que ir a Israel, por lo menos una vez al año, tenía que participar de ese sacrificio de expiación anual, y tenía que estar conectado con una nación, con un país, que era el país que quedaba en esa zona de la Palestina llamado Israel. Y ahora Cristo quería decirle a sus discípulos que el reino de Dios se iba a mover a fronteras más amplias, que el reino de Dios iba a salir de la nación de Israel e iba a pasar a manos de otras naciones, de hecho, de todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el reino de Dios, la iglesia, estaba siendo cuidada por los fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Tal vez personas que luego de que Esdras y Nehemías volvieron luego de la cautividad a la tierra prometida y empezaron a enseñar la ley al pueblo, ellos se quedaron con el cargo de seguir instruyendo a la nación en la ley de Dios, para que no volvieran a apartarse a la idolatría y para que no volvieran a perder el derecho dado por Dios y la bendición de Dios de permanecer en su tierra. Y por mucho tiempo, más de 400 años, y eso es mucho tiempo, uno a veces habla de la Biblia, no, el periodo del silencio fueron 430 años, hermanos, eso es mucho tiempo, eso es desde los 1600 para acá, todo ese tiempo, generación tras generación, tenía a los fariseos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes instruidos, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a guardar lo que Dios quería dejar bajo el depósito de su pueblo. Y es en ese contexto que llega nuestro Señor Jesucristo a la escena y se encuentra con estas personas fieles, temerosas de Dios, guardadoras de su ley, muy religiosos, muy devotos, muy conocedores de la palabra de Dios, pero muy alejados de Dios, porque estaban llenos de soberbia y de orgullo y de autojusticia. Y ese tema, el tema de que Dios quitaría su reino de Israel y lo entregaría en manos de extraños, fue un tema muy repetido por el Señor Jesucristo. En Lucas 13, cuando Él habla de la puerta estrecha, Él repite estas palabras de que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Cuando Él sana al siervo de un centurión, Él le dice a los judíos: yo sané al siervo de un ciudadano romano, de un gentil, que ustedes tienen por perro. Bueno, quiero que sepan que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa en el reino de Dios con Abraham y con Isaac y con los profetas. Lo mismo dijo el Señor Jesucristo cuando sanó a un samaritano leproso. Lo mismo dijo cuando sanó a una mujer que era de Siria o de Fenicia. Este sentido continuo en el Señor Jesucristo de advertirles a los judíos: ya viene el tiempo en que la economía del reino cambiará y el depositario del reino de Dios, si pudiésemos decirlo así, no será la nación de Israel, sino que le será entregado a las naciones, está por llegar. Y esta verdad escatológica está representada en la parábola, y Mateo nos dice, porque el reino de Dios es semejante a esto. De modo que al leer la parábola de los obreros en la viña, no podemos perder de vista estas verdades que surgen del contexto donde aparece la parábola. Pero por supuesto sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir y para instruir en justicia. Y a partir de esta enseñanza general, podemos extraer algunas lecciones particulares. Y es en esas que quiero que nos concentremos en esta tarde. Hay algunos elementos básicos que son indispensables de entender para poder aplicar la parábola adecuadamente. Y ese sería el segundo punto, los elementos básicos de la parábola. Y yo sé dónde estoy, hermanos. Yo sé que estoy predicando, tal vez, en una de las iglesias más sólidas e instruidas teológicamente que hay en nuestra generación en todo el mundo. Y el que les habla ha tenido el privilegio de predicar en un par de lugares por ahí, y creo que sé un poco de lo que estoy hablando. O sea, que no les estoy dando coba del púlpito, ni coba pública. Pero, por causa de los que nos visitan y por causa de los niños, y aún por causa de ustedes que lo saben, vamos a repasar algunos elementos básicos que aparecen en la parábola y que debemos recordar para aplicarla adecuadamente. Y es ese uso de la palabra hora, por ejemplo. Vino el dueño de la viña y halló algunos a la tercera hora, a la sexta hora, a la novena hora y hasta casi a la undécima hora. ¿Qué horas eran esas? No son nuestras horas actuales. Los judíos dividían el día en horas y la noche en vigilias. Y cuando nuestro texto nos dice que el siervo, o que el dueño de la viña mandó a su siervo muy temprano en la mañana a contratar obreros, debemos entender la parábola como la entendían los judíos. Los judíos salían a trabajar en el campo muy temprano en la mañana. ¿Cuán temprano? Bueno, si podemos usar la Biblia para interpretar la Biblia del libro de Rut, extraemos que era tan temprano que el sol aún no había salido. Este era el principio del día antes que saliera el sol. Si recuerdan, en el libro de Rut, Rut se levantó de la casa o de la era de Booz bien temprano en la mañana, antes que los obreros pudiesen reconocerse los unos con los otros. De modo que estamos hablando tan tempranito en la mañana que podríamos decir de madrugada. Y de madrugada el dueño de la viña envía a su siervo a que busque obreros en el mercado o en la plaza bien tempranito para que fuesen a trabajar a su viña. Un día de trabajo en esa época no eran las 8 horas laborales que hoy tenemos. Muchas veces en consejería pastoral yo les recuerdo a los hermanos que a veces vienen con carga porque dicen, pastor, pero es que yo trabajo mucho y descuido a mis hijos. Digo, hermano, ¿y qué tú entiendes que es trabajar mucho? Bueno, pastor, es que yo tengo que trabajar a veces hasta 10 horas al día. Yo le dije, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que hay que trabajar 8 horas al día? El que tiene un trabajo de 9 a 5, qué maravilla, eso es una buena conveniencia que le debemos al movimiento obrero de los Estados Unidos en el siglo XX. Pero eso es una conveniencia muy reciente. Lo cierto es que estos hombres trabajaban literalmente de sol a sol. Y si volvemos al libro de Rut, encontramos cómo Rut empezó temprano en la mañana y terminaba colectando sus gavillas bien tarde en la noche, cuando ya el sol se había puesto. Literalmente, un día de trabajo para estos obreros era de sol a sol. No solamente esto, sino que estas horas que encontramos en nuestro texto, diferenciadas por tercera hora, sexta hora, novena, etcétera, eran horas que aproximadamente podríamos equiparar a nuestras 6 de la mañana, 9, 11, etcétera. La última hora eran casi las 5 de la tarde, casi al final del día. Y el pago que aparece en la parábola era un pago justo, un denario. Un denario no iba a ser rico a ninguna persona, un denario tampoco era un salario mezquino. Era el salario justo que un jornalero o un dueño de viñeda, de una viña, mejor dicho, de un viñedo, justo pagaría a sus obreros. Era el jornal diario de un obrero. Si era equivalente al salario mínimo, no me atrevo a decirlo, porque muchas veces los salarios mínimos no necesariamente son justos. Pero por lo menos podemos decir que ese era el monto justo por el que un obrero convenía trabajar. Y así nos dice la parábola que ocurrió en este caso. En la parábola aparecen algunos caracteres que es bueno considerar. Por ejemplo, el dueño de la viña. El dueño de la viña, y recuerden que Cristo está diciendo, el reino de Dios es semejante a, el dueño de la viña representa a Dios. Y esto para un judío no era un problema. Un judío expuesto al Antiguo Testamento, donde él conocía que en más de una ocasión Dios se refería a Israel como su plantación o como su viña, y Dios mismo era el viñador, no era un tema difícil para un judío entender. Dios representaba al dueño de la viña. El Señor Jesús utilizó una figura del lenguaje común para sus oyentes. Esta es una de las iglesias que yo sepa que tiene más predicadores por población y más ministerios de predicación semanal, de modo que puedo hacer una pequeña aplicación a los predicadores. Predicadores, recuerden que a los sitios que ustedes van no es la congregación culta y educada en la que ustedes se congregan. Prediquen como predicaba el Señor Jesucristo. Él usaba símiles y lenguaje común a la gente que lo oía, y con eso él podía relacionar el mensaje que quería transmitir, y eso es exactamente lo que él está haciendo. Los viñedos eran comunes en Palestina, y ver obreros trabajando en ellos de acuerdo a las temporadas era algo común también para ellos. Los obreros no eran esclavos, sino que eran lo que diríamos nosotros echadías. Y esto en nuestro país, yo no sé si ocurre, pero yo he visto muy común en los Estados Unidos que los obreros de la construcción, por ejemplo, se congregan alrededor de una gran ferretería, los que conocen de eso, alrededor de un Home Depot, y ahí van los contratistas a contratar obreros por día. Son gente que no tienen ningún tipo de seguro social ni de compromiso de contrato, simplemente recogen a seis, vengan que vamos a echar una pala de tierra o de cemento o lo que sea, y ellos van y contratan diariamente obreros. Ese es exactamente el caso que hay aquí. Los dueños de viñedo iban a las plazas, a los parques, para usar una terminología común a la de nosotros, a contratar echadías. Estos no eran obreros que pertenecían a su viñedo, no eran esclavos, eran extraños que simplemente eran contratados por destajo diariamente. Vemos un primer grupo que yo llamo los diligentes. Muy temprano en la mañana, a las 6 de la mañana, tal vez antes de que saliera el sol, ya estos diligentes estaban en el parque, listos a trabajar, con sus aperos, su ropa de trabajo, listos para ir al campo. Y estos son encontrados diligentes muy temprano en la mañana, y con ellos se contrata el salario, un denario al día. No hubo regateos, no hubo negociación, un denario, vámonos, súbanse en la camioneta. Por supuesto, no había camioneta, sería una carreta o algo, o váyanse a pie, mi viña está en tal lugar. Y los hombres se fueron, pero faltaban obreros. Y a las 9 de la mañana, de hecho, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el dueño de la villa sigue enviando a su mayordomo, hace falta gente, ve y busca más. Y el mayordomo se encuentra a otros obreros a las 9 de la mañana, a las 11, etcétera, etcétera. Este grupo particular de obreros primeros, podríamos decir con certeza que representaba a Israel, y en particular a los fariseos. Ellos eran los que ya estaban trabajando en los negocios de Dios. Ellos eran los que ya estaban envueltos en los asuntos del reino de Dios. Y ellos eran desde los que hacían 2000 años o más, ya estaban envueltos como nación, trabajando en el viñedo de Dios. Hay grupos interesantes, por ejemplo, el de la tercera hora, las 9 de la mañana. A estos halló el dueño o el siervo, en el versículo 13 nos dice, sin hacer nada. Cuando él los envía a la viña, es interesante cómo les dice, yo les daré lo que sea justo. Ya no les dice un denario, porque el denario era de sol a sol. Ya a las 9, no se preocupen, yo les voy a dar la proporción que les toque del día. Pero siguen faltando obreros. Y es posible que hallase otros a diversas horas, a las 11, a las 3 y hasta las 5. Noten qué curioso, hermanos, que al grupo temprano de la mañana se le dio el salario acordado, y al otro grupo se le dio otro monto al final. Y aunque parezca tedioso, esto nos trae a la lección de la parábola, y yo quiero leer de nuevo los versículos 8 al 15 haciendo cierto énfasis. Cuando fue la tarde del día, al final del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Llegó la hora de pagar la nómina. Comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora undécima, que según nuestro cálculo debía ser cerca de las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Eso no fue lo que se acordó. Vayan a las 5, que algo le tocará. Vayan, que hace falta gente para recoger. Pero les dan un denario. Vinieron también los primeros y pensaron que habían de recibir más. Pero ellos también recibieron cada uno un denario. Y viéndolo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros solo han trabajado una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Primera lección de la parábola: el celo y la envidia yacen en el mismo centro de la autojusticia. El celo y la envidia yacen en el mismo centro de nuestro sentirnos justos o más justos que los demás. Su queja fue no el pago. Noten que ellos no se quejaron porque les dieron un denario a ellos. Ellos se quejaron porque a los que trabajaron solo una hora les dieron lo mismo que a ellos. Hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre la ira y la envidia? Esa no es una frase original mía, la oí de su pastor Sujel en una cinta hace como 12 años y nunca se me olvidó, porque en ese momento yo estaba lidiando con la envidia en mi propio corazón y Dios me atrapó en mi carro en medio del tráfico. La diferencia entre la ira y la envidia es muy simple, es un detallito semántico. La ira y la envidia se sienten iguales. Un calentón, a uno le sube la sangre y uno siente que el corazón late más rápido, hay una descarga de adrenalina y uno, como se dice aquí, me gusta predicar aquí porque puedo decir cosas que en otros países no me entienden, coge un cuerdazo, se siente igual. La diferencia es que la ira es ese sentimiento caliente por un mal que percibimos, y la envidia es el mismo sentimiento caliente por el bien que percibimos en otro. ¡Qué terrible definición! Ira y envidia es exactamente lo mismo, la diferencia es la razón. Mi ira puede ser justa o injusta, pero la envidia siempre es injusta. Es el calor que siento cuando otro recibe un bien y yo no. Y estos obreros pensaron: tú has hecho a estos vagos que trabajaron solo una hora iguales a nosotros. Y en sus mentes ellos pensaron: no somos iguales. Una frase que nos gusta mucho. Mucho cuidado, no somos iguales. Lo decimos de continuo. Eso pensó el fariseo de Lucas 18. Señor, te doy gracias, pues no soy como los demás hombres. Ayuno, tú dices una vez al año. No. Dos veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano, más que la ley. No soy adúltero, ni mentiroso, ni ladrón como los demás hombres, ni siquiera como ese publicano, vendepatria, traidor, cobrador de impuestos. Yo soy bueno, pero te doy gracias, Señor. Es por ti que soy así de bueno. El publicano, en cambio, no se atrevía a levantar sus ojos al cielo y solamente golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y si no me equivoco, el texto aparece en imperfecto y significa que él continuamente decía: oh Dios, sé propicio a mí, el pecador. Él no podía decir nada más que no fuera: ten misericordia de mí, el pecador. ¿No les pasa eso a veces, hermanos? Yo creo que todo creyente genuino sabe lo que es orar y nada más le sale de sus labios o de su mente: Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dijo Cristo: ese descendió a su casa justificado antes que el primero. Porque todo el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Yo he trabajado más. Yo no soy tan malo. Yo no soy tan mala. Hermanos, no sentiremos celo en el cielo. Qué bueno. No habrá celos en el cielo. Pero si hubiera, yo me imagino que algunos de nosotros nos sentiríamos celosos de que Dios bendijo a hermanos pentecostales más que a nosotros. Y hermanos que no creen lo que nosotros creemos exactamente igual, y Dios en su gracia escogió bendecirlos más que a nosotros. Y sí, Él los bendice, no es el diablo. No habrá celos en el cielo, pero si pudiera haber celo, yo me imagino que algunos se sentirían heridos porque no se les reconoció todo lo que hicieron. La segunda lección de esta parábola es precisamente alrededor de esa verdad, que los rangos en el cielo o en el reino no se asignan ni por años de servicio, ni por esfuerzo, ni por habilidad. Déjenme hacerles una pregunta sincera, no levanten la mano. Ojalá y pudiera decirles levanten la mano. Pero ustedes nunca han leído esa parábola y se han identificado con los obreros. Hermanos, yo me pasé años dándole vueltas a la parábola y dice, oye, pero ellos tienen un punto. Estos tipos fueron unos vagos que llegaron de último. ¿Cuál es el problema? Y por muchos años yo luchaba con la parábola. Yo soy el único carnal e injusto que piensa así. A lo mejor no. El punto de la parábola es que Dios no ve las cosas como el hombre las ve. Noten que el dueño de la viña le dio a todos lo que merecían, pero a algunos les dio lo que no merecían. Él aplicó justicia por igual a todos, pero a algunos les dio gracia sobreabundante e inmerecida. El grupo que llegó a las 5 de la mañana, ¿qué hizo, hermanos? Se acostó temprano y se levantó temprano a trabajar con diligencia, porque las manos diligentes prosperarán. ¿Y lo de las 9? Bueno, eso le cogió el sueño, no sé, a lo mejor vieron una película tarde esa noche o se quedaron hablando de más. Lo cierto es que le cogió el sueño, pero llegaron a las 9, está bien, llegaron tarde al trabajo. ¿Y lo de las 11? Bueno, las 11, bueno, está bien, pero bueno, fueron antes, por lo menos antes de comida, fueron con una actitud de sacrificio. Mira, aunque perdamos la comida, vayamos a trabajar. ¿Y lo de las 3? Eso, hasta siesta durmieron. Pero los barbarazos, hermanos, son los de las 5. Piensen, las 5 de la tarde. ¿Y cómo el texto los identifica? Dice el versículo 6, que el mayordomo les dice, ¿por qué han estado todo el día ociosos? Permítanme hacer una traducción rápida, parafraseada a castellano dominicano. ¿Qué hacen ustedes aquí de vagos? Esa fue la pregunta. La palabra ociosos no es una descripción providencial, es una descripción moral. La palabra ocioso se puede traducir por inactivo, por negligente y por descuidado. ¿Qué hacen ustedes aquí de negligentes el día entero? ¿Qué hacen aquí descuidados? Es la misma palabra que Cristo usa en Mateo 12, para hablar de toda palabra ociosa que hablen los hombres, por la cual darán cuenta en el día del juicio. Tiene una connotación moral. Yo me imagino a los de las 5, y eso yo lo prediqué en otro país, y yo no sé si me entendieron, pero les dije, miren, yo me imagino a los de los 5 como esas personas que en mi país echan el día jugando dominó sin camisa. Y estaban ahí jugando dominó y dijeron, mira, a las 4 ya está bueno el dominó, vamos al parque a ver si conseguimos algo. Y ahí se aparecieron en el parque a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde fueron contratados. Una pregunta para todos, incluyéndome a mí. ¿Cuál es tu grupo? Yo soy de las 6, pastor. Temprano en la mañana para servir, diligente. Bueno, te felicito, hermano. Yo creo que el evangelio es para lo de las 5. Y la parábola de Cristo está dirigida a los fariseos. A los fariseos que se creían más justos que los demás hombres, que eran los custodios y los depositarios del reino de Dios, y a ellos Cristo les está diciendo, aunque Israel ha trabajado todo el día, viene la última hora y viene el último tiempo, como describe el Nuevo Testamento, a la época del Nuevo Pacto, donde el reino de Dios será entregado a gentiles. Esos son los de las cinco, hermanos. Aprendamos que los rangos en el reino no vienen por mérito, ni por esfuerzo, ni por años de servicio, ni por habilidad, sino solamente por gracia. Hay una tercera lección en la parábola, y es el contraste que existe entre servir bajo la gracia y servir bajo compulsión. Es obvio en la parábola que el carácter que se quiere exaltar del dueño de la viña es su generosidad. Su respuesta es al que les recrimina o a los que les recriminan: tú tienes envidia porque yo soy generoso o porque yo soy bueno. Te molesta mi generosidad. Oye, yo puedo hacer con lo mío lo que es mío, toma lo tuyo y vete. Pero yo soy dueño de mi dinero y hago con él lo que quiero. Y hermanos, esto nos recuerda que hay una gran diferencia entre servir movidos e impulsados y constreñidos por el amor de Cristo y por la gracia de Cristo, a servir constreñidos e impulsados solamente por temor. La parábola de los talentos nos recuerda esto. Un hombre rico, igual, una ilustración y representación de Dios, se fue lejos, y a un siervo le dejó 5 talentos, a otro le dejó 3 o 2, y a otro 1. 5 talentos no era mucho dinero. Yo sé que hay debate entre cuánto valía un talento y cuánto no. Yo calculo que un talento era aproximadamente el salario de 4 meses de un obrero. De modo que al que le dieron 5 talentos, le habrán dado el equivalente a 1 año y medio y un poquito más del salario de un obrero. Y el siervo, el amo se fue y le dejó ese dinero. A otro le dio 3 talentos o 2 talentos. Le dio 8 meses de salario. Y a otro le dio 1 talento. ¿Cuál fue la diferencia entre estos hombres? Es obvio que el monto era muy pequeño en comparación a las riquezas del dueño. Eso es evidente en la parábola. No estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando del mismo dueño que en otra ocasión, el Señor Jesucristo dice que solamente una persona le debía 10,000 talentos. Estamos hablando de alguien que lo tiene todo. De modo que cuando él deja 5 talentos, no está dejando mucho. Pero este que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos, y lo mismo hizo el otro. Pero el que recibió 1 talento tuvo esta expresión para su Señor: te conozco que eres hombre duro e inflexible, que siembras a donde no recogiste, ciegas a donde no recogiste, o a donde no sembraste, y recoges a donde no esparciste. Por eso tuve miedo y escondí mi talento. ¿Y cuál es su juicio? El amo le dice: siervo malvado y negligente, por tus palabras te juzgo. Si tú sabes o piensas que yo soy así, al menos hubieses guardado mi dinero con los banqueros y me hubiese dejado intereses. Y los otros no tenían al mismo amo. Los otros no pudieron tener el mismo temor, ¿no? Por alguna razón los otros no vieron a su amo como un hombre duro e inflexible, sino que sirvieron bajo gracia. Una cosa es servir por temor a perder el empleo, y tal vez muchos de nosotros servimos así. Servimos por temor a perder nuestro empleo. Otra cosa es trabajar en el negocio de mi padre. ¿Qué diferente? ¿Qué diferente trabajar 1 o 2 o 3 o 4 horas más cuando estoy trabajando en el negocio de mi padre que cuando estoy trabajando para otro? Cuando 15 minutos más después de la hora de salida me parecen una eternidad. Ciertamente Dios es santo y excelso, hermanos, y adoramos al Dios de Isaías 6, no podemos olvidar eso. Él es el Dios delante de quien los ángeles, los serafines y los querubines cubren sus rostros y sus pies y proclaman todo el día: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. No podemos perder de vista que al Dios a quien adoramos es un Dios delante de quien los cielos y la tierra tiemblan. Hay una expresión en uno de los salmos que dice que los cielos brotan agua. Los cielos literalmente se desparraman. Y a mi entender es la descripción de alguien que está tan atemorizado que no puede controlar sus orines. Así de temible es el Dios de la Biblia, que el salmista usa esa expresión con los cielos. Pero hermanos, yo me temo que muchos de nosotros hemos perdido el otro lado de Dios. Que Dios es santo, sí, pero es paciente y es misericordioso y es bueno y es largo de ánimo. Y su misericordia es para siempre y es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y como decía el puritano Thomas Watson, es como una abeja que naturalmente da miel y solo pica cuando la provocan. Ese es el Dios a quien servimos. Entendemos, hermanos, el versículo 15 de la parábola. No me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O eres tú envidioso porque yo soy bueno? Entendemos, hermanos, que servimos a un Dios bueno. Si no fuera así, no estuviésemos aquí. ¿Saben que es un cristiano creciendo en gracia? Si él crece en gracia y en el conocimiento de Cristo, hay otra cosa que crece al lado. Y es el sentido de esa persona de su pecaminosidad. El sentido de esa persona de su indignidad. El dolor de esa persona por la negrura de su propio corazón. Y crece en gracia porque cada segundo que pasa entiende más cuán grande ha sido la misericordia de Dios para con él o para con ella. ¿Dónde está el lugar para el orgullo en una persona que está creciendo en gracia? ¿Qué imagen de Dios le proyectamos a los que nos rodean? Que Dios es un Dios demandante, exacto y siempre insatisfecho. O que Dios es un Dios de gracia y generoso porque Él es bueno. Esa es la lección de la parábola. Y por supuesto la última gran lección de la parábola es que habrán sorpresas en el cielo. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Saben qué, mis queridos hermanos y amigos? Que yo lo predico y no lo creo. Todavía en el fondo del corazón, como hablábamos el pastor Sujel y yo antes del sermón, y es algo que muchas veces yo repito a nuestra iglesia, todos llevamos un católico adentro. Y en el fondo pensamos que el sol gira alrededor nuestro. Y en el fondo pensamos que cuando nos muramos, allá estará Dios con todos los ángeles extendiendo una alfombra roja para nosotros por nuestra gran teología, por nuestro gran celo por la doctrina, por nuestro gran orden en la adoración, por nuestro celo por su nombre. Y que nosotros sí entraremos por esa gran carpeta o alfombra roja. Y los pobres otros hermanos de otras denominaciones, ay hombre, bueno, ellos entrarán también, pero nunca como nosotros, no brillarán como nosotros. Ay hermanos, cuántas sorpresas en el cielo. Aquí en esta tierra los pastores por un poco de tiempo somos tenidos por dignos por ustedes. Muchos de ustedes se me acercan y me dicen, pastor, lloro por usted todos los días. Muchas veces lloro frente a la persona y a veces lloro estando solo. Porque solo Dios sabe cómo esa oración de esa hermana que ora por mí todos los días de esta iglesia me ha preservado de apostatar, de pecar, de adulterar y de traicionar todo lo que creo. Porque no es por mi buen corazón que estoy perseverando. Hermanos, habrán sorpresas en el cielo. Y muchos que van delante serán puestos detrás. Y muchos postreros serán hechos primeros. Y esa parábola nos debe llevar a ser humildes, rebajados en nuestro modo de pensar, a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos, y hace caer su lluvia sobre malos y buenos. Muchas veces yo me he visto camino a mi trabajo llorando porque los impíos no temen a Dios, llorando porque tanta gente que sale a trabajar los lunes y los domingos las calles están vacías porque la gente no sale a adorar a Dios. Y cae un aguacero. Y me recuerdo que ese es el Dios a quien yo sirvo. Nunca se me olvida la única vez que fui a Turquía. Y a las 5 de la mañana me levantó un imán con su sonido, llamando a la oración. Y mi espíritu se enardeció contra el Islam y contra la religión de Mahoma. Y cuando mi espíritu ardía más, sentí la lluvia caer sobre Turquía. Ese es el Dios a quien servimos, hermanos. Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Y por eso Cristo nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso el Señor nos dijo: con la misma medida con que medís, con la misma vara que usáis para medir a otros, y para hablar mal de otros, y para hablar mal de la crianza de los hijos de otros, y de los estándares de otros, y de los valores de otros, esa misma vara Dios la va a tomar y te volverá a medir a ti. Yo no estoy diciendo con esto, hermanos, que seamos insensatos en cuanto a lo que es correcto, que dejemos de exhortar y de reprender y de enseñar. No, lo que estoy diciendo es que en nuestro corazón debemos aprender del que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Del que dijo: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Esta verdad debe hacernos admirar y alabar y adorar al Dios de toda gracia, el Dios que resiste al soberbio. Palabra terrible, resiste. Una palabra distinta a la que usa Santiago cuando dice que nosotros debemos resistir al diablo. Cuando él dice que debemos resistir al diablo, Santiago está diciendo: debemos mantener nuestro terreno. Como una persona que está defendiendo a alguien jugando baloncesto y se empuja contra su cuerpo y no se deja echar hacia atrás. Pero cuando él dice Dios resiste al soberbio, usa otra palabra. Usa la palabra: Dios derrama su ejército en estrategia militar contraria al soberbio. Dios lo resiste, pero le da gracia al humilde. Y esa parábola, hermanos, nos debe enseñar a buscar la gracia de Dios, la gracia del Dios de quien el pastor Sujel introdujo el servicio de esta noche, sin saber exactamente qué yo iba a decir, con esas palabras: y así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y el que cabalga sobre las nubes del cielo. Yo habito la eternidad, pero también habito con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quiera Dios, hermanos, bendecirlos, multiplicarlos, expandir sus tiendas dentro de vosotros, porque hallará entre ustedes, hasta el fin, corazones quebrantados y humildes y temblorosos ante su palabra. Vamos a orar. Padre, toma tu palabra y úsala conforme a tus propósitos, y enséñanos, oh Dios, en tu misericordia, a caminar con humildad delante de ti. Pero también recuérdanos, oh Dios, de tu misericordia, de tu generosidad. Tú eres el Dios bueno que haces con lo tuyo todo lo que quieres, y tú has escogido bendecirnos con tu gracia y con tu bondad. Lo suplicamos por los méritos de nuestro Salvador y de aquel que abrió las puertas de tu misericordia para nosotros. Amén.